Voz de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Buenos días a nuestra amable audiencia, son las 9 de la mañana de hoy jueves 5 de septiembre del 2019 y estamos listos para iniciar con Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión junto a Radio Universidad 102.3 FM. Hoy, como otra semana más, les habla Pedro Cortés Rugama y en controles acompañan a un alemán. El día de hoy vamos a estar hablando de temas bastante interesantes, sobre todo aquellos que van relacionados con la oración y esa comunicación que todo y toda abrimos en algún momento con Dios, pero sobre todo que la mantenemos durante nuestra etapa de crecimiento, tanto personal como cualquiera que tenemos en nuestra vida. Es por eso que el día de hoy nos están acompañando profesores de la UCA, quienes también son miembros de la comunidad de vida cristiana. Y por eso es que le damos la bienvenida a Patricia Suárez y a Alberto Solórzano. Mucho gusto, ¿cómo están?
Hola Pedro, buenos días, muy bien. Gracias a Dios. ¿Y vos?
Muy bien, contento por tenerlo a ustedes otra semana más en el programa y sobre todo por los temas importantes que vamos a hablar. ¿Cómo está?
Bien, gracias a Dios. Buenos días, Patricia. Buenos días, Nahum. Buenos días, Pedro.
Buenos días,
buenos
Alberto.
Días a todos nuestros radioescuchas. Ya me han de invitar a mis compañeros de bachillerato, a mis amigos de la universidad. Si no le escuchan, ya es porque son unos, no se dice. Buenos días, gracias por invitarnos. Ojalá no se aburran de escucharnos.
No, no se van a aburrir. De hecho, estoy seguro de que lo van a estar escuchando. Y hay algo ahorita que queremos que todos escuchen y es el Evangelio del día de hoy que está tomado del libro de San Lucas. Para luego de esto vamos a reflexionar sobre esta lectura y así proseguiremos con el programa.
Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que se reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Es palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Está muy bonito el Evangelio del día de hoy y a nivel personal hay varias cosas que quedaron marcadas en mi cabeza, específicamente que hay una educación que da Jesús. Jesús lleva un mensaje y no lo lleva de una forma cerrada, sino que es bastante abierta y se adecúa a cualquier tipo de espacio, que es algo que en la actualidad no podemos ver en todos lados, ya que tendemos a creer que para aprender solo se necesita estar dentro de un aula de clases, pero al final en la mayoría de los espacios en los que llevamos nuestra vida aprendemos. Otra parte muy importante del Evangelio del día de hoy y que me llamó bastante la atención es eso de recibir un mensaje por parte de Jesús y ese mensaje apropiarlo a nuestras vidas, llevarlo, saber escuchar sobre todo, porque si no sabemos escuchar no vamos a poder trabajar como deberíamos de trabajar para obtener cierta ganancia con nuestras oportunidades y con todo lo que nosotros hacemos. Y lo otro es que saber obedecer, no sé, siento que a veces es difícil cuando te dicen algo que vos crees que está muy fuera del alcance de la realidad, pero que al final sí puede pasar. Pero me gustaría saber a ustedes qué les dejó el Evangelio del día de hoy.
En mi caso, hace como 2 semanas que... Bueno, yo acompaño a mi mamá todos los fines de semana y todos los días por la mañana. Entonces, los domingos normalmente nos sentamos en el porche, sea por la mañana o por la tarde, primero para tomar aire, pero además ponemos normalmente o noticias o música vandálica en la corporación. Pero en la corporación exactamente a las 3 de la tarde, de 3 a 4 o de 4 a 5, creo que de 3 a 4 hay un programa todos los domingos que es de este predicador Salvador Gómez.
Sí.
Y hace 2 domingos o 3 domingos, este fue una de las prédicas que él hizo. Y entonces él decía que había que fijarse en las palabras de Jesús, que te dice cuando te llama, dice, apartate un poco de tierra. Es decir, alejate. Es un poco lo que dice Ignacio también a la hora de hacer oración. O sea, ¿vas a hacer oración? Bueno, ok. Apartate de donde estás sin alejarte. O sea, seguís viendo tu contexto. Seguís viendo a la gente que está ahí. Seguís en tu lugar de trabajo porque estaba en la misma barca. Pues apártate un poquito. O sea, apártate, dice, la apartara un poco de tierra. Es decir, alejate un poco solo para tener otra visual. Y así te pide Ignacio que te apartes para que puedas ver otra posibilidad. O sea, estás tan harto de tu vida, de lo que te pasa siempre, etcétera, que vos decís, otra vez, o sea, me estás pidiendo que haga lo mismo. Pero si lo sigo haciendo y no pasa nada.
Correcto.
Pero entonces, como vos decís, no los conocía, porque hasta este momento está conociendo a Pedro, Santiago y Juan. Aquí en el Evangelio no dice que eran apóstoles de él, porque hasta el final dice que lo siguieron, sino que estaban conociéndolo y yo no sé qué mosca le picó al Pedro, que le vio al tal Jesús, que le hizo caso, porque es un maje que está cansado de trabajar todo el día, de no conseguir nada, y le dicen, anda a echar la red de nuevo, pues estás loco, andate. Y sin embargo viene Pedro y dice, ok, como me lo estás pidiendo, lo voy a hacer. ¿Qué le pasó? No sé. Ahí tuvo que haber alguna intervención, si nosotros creemos en esa posibilidad y en esa realidad, o sea, y también Ignacio lo cree, o sea, que cuando te retiras a orar, Dios interviene, sea para una consolación o para una desolación, pero va a intervenir, va a comunicarse con vos de alguna manera. Y esa fue la forma de comunicarse Jesús con Pedro, o sea, echar las redes, por lo que dice, por tu palabra echaré las redes. Algo tuvo que haber tenido la palabra de Jesús para haberle hecho caso. Y entonces ocurre de repente que no pueden ni siquiera, o sea, ¿y a qué llama esta lectura? O sea, se da cuenta que él solo no puede, ni siquiera con sus compañeros de barca. Tiene que creer en la comunidad. Tiene que llamar a los otros, a la otra barca, que vengan y le ayuden.
Ajá.
Es parte de la vida comunitaria, o sea, no puede estar vos solo, ¿no es? Ayer estábamos platicando con Patricio, no es egocentrismo, no es que mi Dios se habló conmigo, solo conmigo, no. Vengan, ayúdenme, o sea, dense cuenta de lo que está pasando y ayúdenme ustedes también. Que después, cuando ya salen y recogen los peces, y Pedro se da cuenta, o sea, como dice, algo pasó aquí. Y la primera reacción nuestra es como decir, no, esto no es para mí. Mejor andate, porque yo voy a seguir siendo lo mismo, voy a seguir siendo el mismo pescador, voy a seguir peleando porque aparezcan peces y tal vez no van a aparecer. No, andate mejor. O sea, no creemos en la posibilidad de que podemos cambiar, de que tenemos esa alternativa de cambiar. Y por eso Pedro le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y dice, no, andate mejor. Miré lo que hiciste, me hablaste, pero no, mejor andate. Y entonces viene y Jesús le dice que no tengas miedo. A partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Y dice que inmediatamente... Yo no he hecho eso. Estos son unos salvajes porque inmediatamente lo dejaron todo.
Sin pensar.
Eso es una locura. O sea, ciertamente que hay gente que lo ha hecho. Pues Francisco. Ignacio, pues dilató un poquito más, pero también lo dejó todo. O sea, todo. Vivía en un palacio. Era de alcurnia, tenía reales, tenía prestigio, tenía todo. Y anduvo por diosero, pidiendo comida y todo. O sea, lo dejaron todo. y lo siguieron. Yo todavía no he llegado a ese nivel de seguimiento, pues, pero confío. Siempre, tal vez siempre le digo al Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Pero eso es lo que yo miro. O sea, entonces realmente es un evangelio que tiene un montón de cosas que decirnos.
Yo me quiero quedar, gracias Alberto, yo me quiero quedar con la persona de Simón Pedro. En un primer momento, efectivamente, Simón Pedro tiene una gran duda y un gran temor, porque ya bregamos mucho, ya estuvimos mucho tiempo y no pasó nada, no salió nada. Entonces, ¿qué más va a salir? Ya. Y allí es la duda, allí es una actitud totalmente de duda, pues, de ¿será verdad? ¿Será posible? ¿Esto se irá a dar? ¿No se irá a dar? ¿Qué? ¿Cómo? Entonces el Señor viene y dice, rema mar adentro y echen las redes para pescar. O sea, hay un nivel de compromiso y de confianza súper fuerte, donde allí hay Simón Pedro está como dejándose creer por esa gran manifestación del Señor y se apodera de esa confianza. Ok, pues vamos para adentro de nuevo. Y el milagro ocurre cuando pescaron un montón, cuando inclusive tuvieron que mandar a pedir ayuda para otras personas, definitivamente, que les ayudaran a sacar las redes. Otra cosa que también Simón Pedro me parece muy importante, cuando ve este milagro, efectivamente, él viene y se da cuenta del poder que tiene el Señor de ese milagro y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Él inmediatamente cae a la cuenta del milagro e inmediatamente cae a la cuenta de que él está muy lejos de esa actitud que está teniendo el Señor en ese momento. Ahí yo quiero caer en la cuenta de que también nosotros somos Simón Pedro, porque también nosotros y también yo, empezando por mí misma, dudo, digo, ¿será posible? ¿Va a ser capaz de? Etcétera, etcétera. Pero ¿cómo? A través de la oración y a través de la fe, el Señor te regrese esa confianza y te regrese esa valentía y te regrese ese impulso. Es desde la fe que quienes creemos que vamos a ser capaz de transformar cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que también yo puedo ser Simón Pedro en la duda, pero también puedo ser Simón Pedro en esa otra actitud, cuando le dice al Señor, apártate de mí, que yo soy una pecadora. Entonces, ¿cuántas veces yo también he estado de ese lado? ¿Cuántas veces yo he sido una mujer pecadora, pero pecadora perdonada? Y pecadora perdonada y amada con infinita misericordia por el Señor, indistintamente de mi pecado.
Y una cosa nada más. También hay una frase acá que no solamente un papa, a mí los papas lo han sacado, pero Juan Pablo II, en el 2005, al comienzo de la Carta Apostólica, Nuevo Milenio y Neunte, él cita el Dugin Altum, que es remar mar adentro. También ha sido citada por el Papa Francisco, por Benedicto. O sea, todos los papas lo han citado como la frase con la que Jesús anima a los primeros discípulos a echar las redes para hacer una pesca milagrosa. Duc in altum, remar mar adentro.
Monseñor Rolando Álvarez hasta la baila. La baila y la canta. La baila y la canta con todo el pueblo de Dios. Es decir, y lo hace de una manera súper bonita. Es decir, ¿cuántos de nosotras y nosotros somos capaces de, con esa confianza desde la fe, y con esa mirada firme en el Señor, echamos las redes, pues, y remamos mar adentro y vamos a sacar en abundancia, entrar con poco y salir con mucho, definitivamente, ¿verdad? Y es un regalo.
Y este evangelio es algo bastante interesante para mí, y es la parte de la fe, que una fe al final consecuente, una fe que lleva a acciones. No es algo solo de escuchar, sino, ok, ya he escuchado, ya recibí lo que creo que debo hacer, pero también voy a actuar. Y esa acción te lleva a comprobar, o sea, y a dejar las dudas que vos tenías. Y es por eso que me gustaría preguntarles, para ustedes, ¿qué significa ser un pescador de hombres?
Y de mujeres, ¿verdad?
Sí.
Mira, en mi caso, desde lo que soy, soy arquitecto y soy docente aquí en la universidad. Es una vocación que desde hace mucho tiempo la tengo, ¿ya? La comencé a practicar ya más tarde. Fui catequista y todo, pero realmente la docencia ha sido una parte de vocación. Tu testimonio y tu forma de ser, independientemente de la formación técnica que pueda brindar, que también es importante ser un profesional ético. Entonces, eso es pescar. Mis estudiantes, basta con que miren mi manera de actuar, cómo me comporto yo con toda la gente, cómo me comporto con ellos, el respeto que les tengo a cada una y cada uno de ellos, la confianza. Esa es una forma de pescar, que tal vez no los meta la comunidad, va. Que tal vez no todos vayan al voluntariado, va. Que tal vez no todos se dejen mover por las experiencias de vista popular, va. Pero esa es una forma de lanzar las redes, ¿ya? Pues, algunos se van a aceptar el mensaje, otros no, pero basta con lanzar el mensaje, porque en algún momento va a ocurrir esa transformación y va a decir, gracias Alberto, o gracias arquitecto, usted me dijo esto, yo ni me acordaba, decir, usted me dijo esto, el tal día de clase, ta, 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 o gracias por haberme escuchado un día de tal que yo estaba al borde, lo que sea, pero esa es mi manera, por lo menos, creo yo.
Yo pienso que sí, es decir, quiero hacer esta relación también con uno de nuestros principios generales de la Comunidad de Vida Cristiana, CBX, que dice que debemos de ser testimonio de Jesús en cada uno de los ambientes donde nos podemos mover. ¿Y qué quiere decir esto? Que no debemos de ser solamente de palabras, sino de hechos. Y en cualquier espacio, ya bien Alberto lo decía, es decir, ¿dónde yo voy a ser pescadora de hombres y mujeres? En mi casa, en mi familia, con mis amigos, en mis relaciones de pareja. En el contexto de país, por supuesto. Uh-huh. Uno no debe de estar fuera. Es decir, hay que tener una postura, una uh-huh. posición. No hay que estar neutro. O estamos aquí o estamos allá. La neutralidad no existe uh-huh. para Jesús, sobre todo cuando está de cara a la injusticia, uh-huh. definitivamente. Ya, en ese sentido, soy pescadora de hombres y de mujeres, dejando esa semilla. De igual manera, en mis aulas de clase, yo soy psicóloga, y bueno, cuando doy clase en la universidad, cuando facilito talleres a docentes, administrativos, a estudiantes, o cuando facilito talleres fuera de la universidad también, entonces, ¿de qué manera yo, desde ese saber científico, voy a dejar esa semilla donde pueda calar el día del mismo día, mañana, pasado mañana, o nunca tal vez, pero quedó la semilla, ¿verdad? Y por otro lado, uno debe de ser pescador de hombre y de mujer para uno mismo también, para uno mismo, es decir, caer en la cuenta de cuáles son aquellas cosas en las cuales debo de ir mejorando, porque pues no soy perfecta, no soy una mujer perfecta. Entonces, y bendito sea Dios que no lo sea, porque voy a tener cómo poder irme moldeando cada día y cómo poder irme trabajando desde esos grandes vacíos que uno puede ir teniendo en la vida, ¿verdad? Ahí creo yo.
De hecho, todo lo que ustedes han dicho aporta bastante a la discusión del día de hoy, y es por eso que les pregunto a todos ustedes que están oyendo en este momento el programa, cómo ustedes, desde sus conocimientos, desde sus habilidades, desde todo lo que realizan cada día, aportan para llevar el mensaje de Jesús a las demás personas, y cómo también hacen para fortalecer su fe. Y es por eso que en este momento vamos a pasar a escuchar una canción y reflexionemos sobre esta letra, especialmente en la realidad que vivimos.
la reseca muerte no me encuentre. Vas y vi solo sin haber hecho lo suficiente. Que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Continuamos con Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA junto a Radio Universidad. Y como le adelantamos antes de leer el Evangelio, hoy vamos a estar hablando sobre la oración. Y es que dicen que la oración mejora la práctica espiritual, fortalece el canto del nombre de Dios, nos brinda ayuda divina en la práctica espiritual, reduce el ego, nos protege de fantasmas, nos otorga perdón por nuestros pecados y otras capacidades más que nos ayuda a fortalecer, ya que al menos desde mi postura yo creo que la oración depende mucho de lo que nosotros pongamos en la mesa y de lo que nosotros trabajemos, porque como diría una canción, sin las acciones no bastaría solo hacer la oración, sino que abrir esos espacios de reflexión y trabajar por ello. Por eso es que me gustaría preguntarle, Patricia, ¿qué es orar?
Bueno, orar es entrar en una comunicación con Dios, como cuando uno entra en una comunicación con su mejor amigo, con su mejor amiga, y entonces uno se dispone a tener ese contacto, esa comunicación con ese tu amigo de una manera bonita, agradable, hermosa, de tal manera que la oración ignaciana es una disposición interna. Yo creo que eso es una cosa importante, es decir, la persona se debe de disponer, debe de entrar en contacto, de disponerse a tener ese contacto con Dios. Y además debe de dejarse conducir por el Espíritu. Cuando uno va a hacer su oración, no es y yo quiero que me regales tal cosa y yo quiero tener tal cosa, sino que dejar que el Espíritu actúe en uno y que pueda conducirnos y poder dejarnos conducir por el Espíritu, ¿verdad? ¿Y esto para qué? Para poder llegar a tener una vida más plena, ¿verdad?
Me gustaría conocer, Alberto, en tu caso, si crees que la oración es un acto de comunicación reflexivo.
Como dijo Patricia, para mí efectivamente la oración es comunicarse, ¿verdad? Con uno mismo y con Dios, con la naturaleza, con tu contexto, con los que te rodean, con el universo entero. Ayer inclusive estábamos conversando un grupo de personas muy cercanas sobre nuestras experiencias de oración. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, sí considero que hay elementos que ayudan a una reflexión, pensando lo que fuera reflexión. Yo decía que en mi caso yo rezo el Ángelus, Laudes, el Rosario, ¿ya? Pero también leo las lecturas del día, también escucho la Eucaristía diaria, escucho también el programa Rezando Hoy, que es también una forma de reflexionar desde una perspectiva ignaciana sobre las lecturas del día, como para complementar. Celebro hoy jueves la Eucaristía a la que nos invita siempre Juan Ramiro, al mediodía, y cuando puedo pues voy, y si no pues el fin de semana, sea sábado o domingo, pues la Eucaristía de la semana. Eso es celebrar, también para mí es orar, es una comunicación con la gente de tu parroquia, con la gente de tu comunidad. Y también lo que decíamos ayer, no puede haber una oración ignaciana que no termine con una evaluación. Entonces también esa forma de reflexionar, o sea, ¿qué hice? ¿Se me dio el fruto que pedí en el día? ¿Cómo me comporté? ¿Pude encontrar a Dios? No lo encontré, o sea, todo eso es orar. Entonces todo pasa en una comunicación constante. Inclusive, por ejemplo, yo siempre recuerdo a Pilar Crespo, una religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, que fue la primera, tal vez yo lo hacía, pero no lo hacía consciente. Ella me dijo, cuando hice los primeros ejercicios espirituales en la vida cotidiana, y ella fue mi acompañante, tu tarea va a ser todas las mañanas, sea que vayas en tu jeep o que tomes un bus, observa a la gente, observa qué pasa, escucha qué dicen, estate atento a todo lo que va a tu alrededor. Desde entonces, yo lo hago todos los días de mi vida. Y eso, para mí también es orar.
Creo que tiene que ver con oración porque reconoces a la otra persona también como otro hijo o hija de Dios. Pero también me gustaría saber que en la oración es algo que podemos realizar en cualquier momento, durante cualquier momento de nuestra vida. Pero ¿cuál es la actitud que nosotros debemos adoptar para orar?
Desde la oración ignaciana debemos de hacer lo que se dice la preparación. Y prepararnos es precisamente poder tener un espacio donde prepares las condiciones físicas. Es decir, un lugar apartado o un lugar donde vos sintás paz, donde vos sintás recogimiento, si te ayuda acostado, si te ayuda sentado, si te ayuda caminando, depende de cómo cada quien, ¿verdad? Y en la preparación tiene que ver también calmar el cuerpo, calmar la mente, para poder tener silencio exterior y silencio interior. Entonces la actitud que debe de tener la persona, que debemos de tener, es una actitud de calma, de serenidad, de poder entrar poco a poco en esa presencia del Señor, concentrar la mente, abrir el corazón, disponerse a mostrar lo mejor que se tenga de sí mismo para poder ponerlo al servicio de los otros y de las otras a través de ese acto reflexivo, que es la segunda parte de la oración, ¿ya? Primero es la preparación, después es el desarrollo, que sería ese acto reflexivo, donde puede ser una lectura, puede ser un canto, puede ser un libro que estés leyendo, etcétera. Y luego eso lo digas, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? ¿O hacia dónde apunta a mí esto? ¿qué está queriendo decirme el Señor a través de esta lectura o de esta canción o de esta palabra que más está haciendo eco en mi vida? Y ese es el acto reflexivo, es decir, ¿qué dice para mí? No es qué dice para lo otro, no, ¿qué dice para mí? Y ahí entra todo lo que es el entorno social, el entorno familiar, el entorno estructural, etcétera, ¿verdad? Y por último, esa actitud, bien decía Alberto, de evaluar, que sería ya lo último, que es el examen. Evaluar qué pasó en la oración, qué me alejó, qué no me alejó, qué cosas recogí.
También me gustaría conocer cada cuánto se supone que deberíamos de orar. ¿Hay algo estipulado, es muy cerrado esos tiempos o puede ser en dependencia de cada persona?
Como digo, también ayer estábamos conversando sobre eso y, por ejemplo, la Iglesia Católica ha dispuesto algunos recursos para que el laico y la laica, no solamente los religiosos, la religiosa y los sacerdotes, recen, oren, sí. Sino que, entonces, si pusiéramos a decir así, pues todo momento del día debería ser un momento de oración. Pero, por ejemplo, está el oficio divino, que es los maitines, el laudes, las horas intermedias, que son tres, las vísperas y las completas. Vienen a ser 6 ocasiones. Si vos las distribuís en el tiempo, cada 3 horas, la Iglesia dice, tenés un momento para reflexionar sobre la palabra y orar. Oficialmente, pues, tenés la Eucaristía diaria, tenés la lectura del día, es otro momento, fuera de las 6 horas.
El rosario.
Si vos querés rezar, el rosario, también hay otras oraciones, por ejemplo, la coronilla de San Miguel Arcángel, que a partir de abril del 2018, yo no me la parto. Igual mi hermana me regaló, que yo no conocía la coronilla ni conocía el rosario de San Miguel, ella me lo obsequió como regalo de cumpleaños en el 2018 y yo lo ando cargando siempre en mi mochila. La coronilla de la Divina Misericordia, o sea, cada persona tiene una devoción particular que le mueve más. Hay personas que para nada les mueve el rosario ni de rezar. Hay otras personas que les mueven los mantras. Ayer teníamos una colega nuestra, sí, una amiga, que ella se mueve más por los mantras, por repetir una frase o por escuchar una repetición de una melodía, y esa es su forma de orar. O sea, cada cuánto, pues, como digo, la Iglesia ha establecido eso, Eucaristía diaria y el oficio divino. Pero vos podés en cada momento del día, pues.
La oración, perdón, además de lo que Alberto está notando, la oración es como la gasolina del cristiano. ¿Por qué? Porque un vehículo no corre sin gasolina. Entonces la oración es como la gasolina del cristiano, porque tiene que estarse llenando ese tanque todos los días. Ahora, que no lo hagamos todos los días, muchas veces andamos en reserva, como anda el carro, en reserva, y entonces distanciamos más, qué sé yo, alguien lo puede hacer cada 2 días, o cada semana, o cada 15 días, etcétera, ¿eh? Pero entonces la oración está dada para que la hagamos diario, y que la hagamos en el tiempo que uno tenga más espacio. Alguien puede hacerlo por la mañana, o por al mediodía, o por la noche. Eso es una cuestión ya de orden del día, de disposición. Pero alguien no solamente puede hacer solo el espacio ese de oración, porque la oración ignaciana tendría que ser una hora completa, pero puede hacer que alguien no tenga la hora completa.
La puede hacer durante el día.
Y puede hacer solo 20 minutos o 15 minutos que dura rezando voy. Eso es lo que dura, uh-huh. 15 minutos. Y ahí ya hay un acercamiento, un contacto, un enlace con Dios. Es que vos podás tener en tu día un espacio dedicado para el Señor. El día tiene 24 horas. ¿Cuánto de esas 24 horas le dedico yo al Señor? Entonces, ¿cuánto, cuál es el periodo? La persona con su libertad lo decide. No hay un estándar. Sos bueno si haces todo. Sos malo si no haces nada. No, cada quien se lo mide.
Y ahora que estamos digitalizados, hay recursos. O sea, como digo, ese rezando hoy está en línea.
Sí.
Te ofrece también el examen diario ignaciano en la noche. Hay 2 formas de hacerlo. Entonces, ya que estás acostumbrado a andar con tu celular, pues conéctate, lo pones y te van conduciendo. No tenés ni siquiera vos que hacer más esfuerzo que estar dispuesto. Y cuando vean esa app de Rezando Voy o ese programa, van a ver que Ignacio siempre termina su oración con 5 posibles oraciones. La oración de San Ignacio, la famosa Tomás Señor y Recibid, el alma de Cristo, un Padre Nuestro, o una Ave María, o un Gloria al Padre. Son las 5 oraciones, y entonces en Rezando Hoy, ahí las van turnando. Un día terminan con una, otro día terminan con otra, dependiendo más o menos de la temática. Pero, o sea, recursos ahora de sobra, o sea, las lecturas aparecen en cualquier página web que quieras ver, comentarios por medio de Ignacio, por medio de Francisco, por medio de Teresa, por medio de Carmelita, por donde de vos te sientas movido. Tenés miles de recursos en la red como para poder hacerlo y no digas, es que no sé, es que nunca me han enseñado, es que nadie me lo ha dicho. Solo pones en Google y te encontrás rápidamente la manera que vos te sientas más movido o más movida.
Me gustaría saber, ya que está bastante interesante todo lo que ustedes comentan, de hecho yo no sabía sobre esa aplicación o ese programa de Rezando Voy. De hecho es, creo, la primera vez que lo escucho, pero en sus casos, ¿cuál es la importancia que tiene la oración para la vida de ustedes?
Patricia lo decía, o sea, bueno, yo lo importante es que cada quien tiene un proceso diferente. Yo te puedo decir que hace muchos años, aún ya siendo una persona adulta o en mi juventud o lo que fuera, yo no tengo los mismos niveles de oración que tengo ahora. Con costo me persignaba, tal vez porque era una costumbre que mi mamá y mis abuelos me enseñaron, que al levantarse había que persignarse, punto. Rezaba porque era obligación, nos sentaban a todo el chavalero en la sala y a rezar el rosario, ¿ya? Y aquí no salen a jugar hasta que terminemos el rosario, mucho más durante la guerra del 79 y todo, que eran 3 veces al día. O sea, pero uno va viendo un proceso, entonces cada quien lo vive en su momento. Mi momento actual es uno que tal vez está demasiado, pero yo me siento tranquilo, me siento, nadie me está obligando. Lo estoy haciendo por mi gusto y placer. Me siento a gusto también. Entonces, cada quien como que tiene su momento, su lugar, su tiempo, y eso hay también que respetarlo. O sea, decir, vos que no rezás, vos que no, o sea, ahí va a llegar su momento. Va a vivirlo y va a necesitarlo y va a hacerlo.
Yo también diría que la oración es un hábito. Así como todos los días tenemos que alimentarnos, usted decide cada cuánto se alimenta, si desayuno, almuerzo y cena, o si hace meriendas o no. Uh-huh. Así como es un hábito la salud bucal, usted decide cada cuánto se lava sus dientes, así como es el hábito de la higiene personal también, usted decide todo. Entonces, la oración es un hábito. Y mientras más lo practique, más se va adentrando en vos, más lo vas sintiendo parte tuya, más vas teniendo necesidad de querer vivirlo y de querer hacerlo. Y una cosa aquí importante es que el hábito se forma si y solamente si la persona toma conciencia de la importancia que tiene eso para uno. Sí y solamente sí. Entonces, nadie va a hacer oración si no le ve la importancia. Porque de otra forma es obligado. Y obligado ni un vaso de agua. Definitivamente se toma. Entonces, en la medida en que yo caigo en la cuenta que eso me va a dar mi gasolina diaria, es el motor que me va a ir impulsando y lo voy haciendo un hábito para mí, lo voy disfrutando, lo voy queriendo, lo voy pidiendo, lo voy amando. Y como dice el padre Pedro Arrupe, me voy enamorando. Me voy enamorando. Y él dice, el padre Pedro Arrupe, enamórate, permanece enamorado. Entonces, que permanezcamos enamorados de la oración. Eso es una cosa linda, maravillosa.
Que sobre todo requiere constancia, porque así como las relaciones interpersonales, el amor necesita de tiempo y sobre todo de las capacidades que ponemos todo y todas para construirlo.
Así mismo.
Y bueno, con esta parte me gustaría que todo y todas escucháramos ahora lo que opina una joven sobre la importancia de la oración.
La oración es muy importante. importante para tener comunicación con Dios, que realmente un medio para poder hablar en confianza con Él, para poder liberar nuestras penas, comunicarle nuestras necesidades, y a pesar de que Él las sepa mucho antes de que nosotros se las pidamos, realmente podemos tener una paz verdadera sabiendo que Él nos está escuchando y está recibiendo cada una de las plegarias, que no solo podemos llegar a Él y pedir ayuda por nosotros mismos, por nuestras dificultades y tribulaciones, sino que podemos ayudar a otro a través de nuestra oración, poniendo e intercediendo por las demás personas que nos han pedido o no orar por ellas, por alguna necesidad o algún problema. Asimismo, es un medio para poder darle gracias por cada una de las maravillas, poder darle ese agradecimiento, poder darle esa alabanza que Él merece, por cada una de las obras maravillosas y cada uno de los dones que nos regala. Y en lo personal siento que la oración es el método más eficaz de encontrar la paz, esa paz mental y espiritual que realmente solo Dios la da. Y que a pesar de que vivimos en un mundo tan ajetreado, tan duro, que realmente la sociedad y la presión social que existe hoy en día es muy difícil, y algunas veces en un mundo tan globalizado es muy complicado encontrar un espacio para comunicarse con Dios. Hasta existen herramientas tecnológicas como Rezando Voy, que realmente permiten que el joven pueda tener esa meditación sobre la palabra de Dios y ese espacio de comunicación con Dios. Que realmente estar ocupado, estudiando, trabajando, no es una excusa para olvidarse de hablar con ese amigo, ese amor verdadero y fiel que solo nos da Dios.
Seguimos de regreso en el programa y vamos a estar hablando todavía sobre lo que es la oración. Pero en esta parte queremos saber qué es la pausa ignaciana.
La pausa ignaciana, Pedro, es como una manera de revisar el día. Y pausa es stop, parada, detente. Ignaciana, bueno, es una herramienta de las tantas que tenemos a nivel de la espiritualidad ignaciana. Entonces, la pausa ignaciana es un alto en el camino, normalmente al final del día. ¿Por qué al final del día? Porque es detenernos para revisar qué pasó en nuestro día. Y hay una metodología muy sencilla, muy corta, de 5 pasos. Buscas un lugar tranquilo, tu cuarto, tu cama, donde vos decidas. Agradecer todo el día lo que te pasó, desde que abriste los ojos hasta que regresaste otra vez a tu casa. Pasar como una especie de película mentalmente de todo lo que viviste en el día. Recorrer, el tercer paso sería recorrer y examinar aquellos pensamientos, palabras y omisiones que tuviste del Señor. Es decir, qué cosas no te ayudaron a estar, digamos, cerca del Señor, qué cosas te ayudaron. Revisar el día, pedir ese perdón, ¿verdad? Pedir perdón y revisar el día. Y ¿por qué pedir perdón? Por aquellas cosas, decía yo antes, que no te acercaron a Dios y que vos tuviste como error, como falta, como algo que no te ayudó a vos. Y por último, el quinto paso es pedir la gracia de poder vivir el día siguiente de una mejor manera, ¿verdad? Es decir, si hoy me faltó tolerancia, yo pido en la noche que me regale el Señor más tolerancia para el día siguiente. Si hoy me faltó poca comunicación asertiva para con mis compañeros, entonces yo le pido eso al Señor para el día de mañana, que me regale una mejor comunicación asertiva, ¿ya? O que me regale más cercanía, o que me regale, que me haga más sensible ante el mundo, ante la sociedad, etcétera, que me permita descubrir la debilidad de los otros, que pueda yo enraizarme en las otras personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, son 5 pasos de la pausa. Eso se hace cuando uno ya está adaptado a hacerlo. 10 minutos basta en hacer la pausa ignaciana. Eso no te toma mucho tiempo. Es bueno escribirlo, porque cuando uno lo escribe, uno va viendo con claridad cuáles son las mociones por donde el espíritu te va llevando, ¿verdad? Es muy bueno escribirlo.
Y creo que ahí es donde se resume parte de la estructura, ¿no?
Sí, lo que acaba de decir Patricia, para mí es uno de los elementos más importantes, que también, obviamente, yo ya escribía mucho antes, pero al encontrarme con la espiritualidad ignaciana, esa parte me atrapó. Entonces, yo fascinado de llevar un registro. Con mis tantos cambios de casa, obviamente esos registros se han quedado perdidos y se han, pero ya estoy volviéndolo a hacer, porque obviamente es algo que hay que tenerlo. Ahora lo puedes hacer digital. Ya, los ejercicios últimos que hice en la vida cotidiana, pues parte eran escritos a mano y parte eran digitalizados. Entonces solo imprimía y lo guardaba en el cuaderno, etcétera. Sí. Pero porque es más fácil, pero, o sea, tenés recursos para poder grabarlo y guardar tu audio, etcétera. Pero la estructura de la oración, como decía Patricia, es tres: preparar, hacer la oración y evaluar.
Así es.
¿Preparar qué? Ok, bueno, ¿qué voy a hacer? Es decir, para ir a orar, San Ignacio dice, ¿qué quiero? ¿Qué voy a pedirle al Señor? ¿Qué gracia estoy pidiéndole? Y ayer, como te digo, estábamos reunidos varios, amigas, y amigos, yo era el único varón, amigas, mirábamos eso, o sea, uno quisiera hacer la lista del supermercado, como cuando, más o menos, cuando vas sin lista al supermercado, que pasas por todas las estanterías y querés echar todo y después no tenés para pagarlo, o te salís con el crédito. Entonces, no, es pedir concreto, lo menos posible, es esto, y apuntarlo. Es la gracia que quiero, que busco. Y escoger, entonces, cómo voy a hacer la oración, con las lecturas del día, con un texto, con la lectura del contexto del país. Puedes agarrar la revista Envío y un artículo sobre lo que está pasando en el último mes, una noticia, una fotografía,
una canción,
o sea, lo que se te ocurra, pero vos la escogés de antemano, que hasta ese momento vas a buscar, no, la escogés de antemano y la tenés, ¿ya? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Me voy a acostar en el suelo? ¿Voy a estar sentado? ¿Voy a estar de pie? ¿Voy a estar en de rodillas? ¿Qué? ¿Cómo lo pienso hacer? ¿Ya? ¿A qué horas? Voy a disponer todo lo que tenga. A mí me sirve tener una cruz adelante, pues la voy a tener adelante. Que me sirve la Biblia, una vela, todo eso lo tenés que preparar. Esa es la preparación. Ya después comenzás la oración, que ya sería la parte del desarrollo. Ignacio, y también pues ahora toda la gente recomienda relajarte. Es decir, calmar el ánimo y el cuerpo. ¿Ya? Para entonces poder comenzar, concentrarte y abrir tu corazón, como dice ahí, disponerte, que es también lo que Patricia decía. Pedís la gracia porque ya la he apuntado, entonces, bueno, ahora que ya estoy calmado, Señor, esto quiero. ¿Ya? Y hay una gracia que siempre pedimos en los ejercicios, que todas mis acciones, intenciones y operaciones sean puramente ordenadas al servicio de tu divina majestad. A veces uno no entiende eso. Es porque está como escrito en un término bien antiguo. Pero es como quien dice, aquí estoy. O sea, que todo lo que yo pueda imaginar, pensar, lo que sea, pues trate de siempre buscar tu voluntad y no la mía. ¿Ya? Y luego comenzás, pues, sea una contemplación, sea una meditación, sea una oración, lo que sea, ya empezás tu oración. Y ese punto que sigue, a mí... te lo juro, sinceramente, todavía me cuesta el coloquio. Me cuesta horrores. Hay personas que les es más sencillo el poderse como volver a quietar y escuchar. Ya no, yo soy más fácil de escuchar así como viendo al carajo y si escucho más que estar tal vez en un lugar y querer como volver a hacer ese coloquio. Me cuesta, me acuesto, o sea, sé que en algún momento lo podré hacer bien, pero me cuesta el coloquio, que es conversar con Dios sobre lo que pasó en la oración. Gracias, mira, no sentí nada, lo que sea, pero es conversar. Esa parte ahí me lo confieso, me cuesta mucho, pero es una parte de la estructura ignaciana. Y por último, el examen que decía Patricia, que hay que preguntar, ¿qué pasó en oración? ¿Qué experimenté en oración? ¿Dónde lo experimenté? ¿Qué gracia recibí? ¿Qué cosas me ayudaron a comunicarme con Dios? ¿Qué cosas me dificultaron en oración? Y todo escribirlo. Todo. Y aquí falta algo. Es decir, Ignacio siempre dice que uno tiene que... todo esto que ha vivido y ha escrito, se lo tenés que presentar a otra persona.
Al acompañante.
Que él lo llama acompañante. o la acompañante para contraponer y ayudarte a que no estés vos dando vueltas sobre tu mismo hoyo, sino que haya otra persona que te pueda pues confrontar. Ya, eso
es importante para mí escribir, y quiero hacer, quiero recalcarlo, digamos, cuando ya tenemos el fruto de la oración y hacemos nuestro examen y en la pausa, porque de esa manera uno va teniendo como su propio diario espiritual y va recogiendo y va organizando su crecimiento espiritual, y uno va viendo cómo la gran diferencia de años anteriores con la manera en la actualidad. ¿Yo qué puedo decir de eso? Yo tengo mis ejercicios espirituales que hice por primera vez en el año 1986, en diciembre del 86, y yo los tengo escritos. Y yo miro perfectamente la diferencia de cómo he ido avanzando desde el 86 hasta el 2019. Y miro perfectamente ahí cómo el Señor ha ido moldeándome y cómo Él ha ido derramando su misericordia infinita en mi persona. Pero ¿por qué me doy cuenta? Por lo escrito, definitivamente. Para mí escribir es un arma potente que tenemos. Y con las metodologías que hay ahora, uno puede hacerlo.
Y de hecho, con lo que usted nos cuenta, llega a que la oración permite la transformación de nuestra vida, así que nos ayuda a desarrollarnos en un ámbito personal y social, y es por eso que me gustaría que en este momento leamos la oración de San Ignacio.
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Amén.
Ya con esto me gustaría agradecerle a ustedes, a Alberto y Patricia, por haber estado el día de hoy aquí. Gracias por haber participado y espero que hayan disfrutado este espacio que llevó ese mensaje de pescadores, de hombres y mujeres hacia todas las personas que escuchan el día de hoy el programa. También déjenme recordarles que ya están los proyectos del voluntariado social de la UCA listos para que todos ustedes sean partícipes de este, que también pueden llamar a la extensión 1200 y 1300 para que se inscriban con el equipo de formación humano-espiritual para los talleres de oración que estarán realizando. Además de eso, le invitamos a toda la comunidad universitaria a la Eucaristía del 12 del medio, a las 12 del mediodía en la capilla de la UCA, donde le esperará el padre Juan Ramiro Martínez con mucha alegría. También le invitamos a unirnos a la semana del 8 al 15 de septiembre por la justicia y la paz, inspirados en el Salmo 84, convocado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, desde la Dirección de Identidad y Misión, toda la semana a las 12 del mediodía en la capilla universitaria de la UCA. Así es como llegamos a esta parte final del programa de Retos de la Pastoral. Esperamos que tengan una excelente semana y pasen un feliz jueves.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra, Servicio sin Fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.